con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Hoy es jueves, el 16 de marzo. Suben las temperaturas. Un poquito más, 4, 3, 2, 5, 6, 7 grados en la mayor parte de España, pero no se preocupen que mañana seguramente gira otra vez la sensación y vienen algunas lluvias, bajan las temperaturas. Ya veremos, ¿eh? Esto cambia mucho. Cambia mucho todo, de un día a otro. De un día a otro estábamos tan tranquilos, petó un banco norteamericano, luego ha hecho amago de petar, pero ahí estaba papá Estado para acudir a él, un banco no de la Unión Europea, un banco suizo, Credit Suisse. Y el Banco Central Europeo está, como le hemos dicho esta mañana, con ese dilema del que iba a comprarse un abrigo de piel muy calentito y el día antes de salir de casa para comprarlo, pues el tiempo pega un cambiazo y hace un calor espantoso. Y entonces uno dice, me compro el abrigo de Siberia, me compro un bañador, ¿qué hago? Pues en eso está ahora mismo el Banco Central Europeo. En vez de subir los tipos otro medio punto, para poner el precio del dinero en el 3,5, deberíamos dejarlo como está, no tensionar los créditos. Pues mira, es una decisión que tienen que tomar hoy y que veremos por dónde sale el sol. Ayer lo cierto es que se vivió otra jornada de pánico bursátil con caídas generalizadas en los bancos y no fue pánico bancario. Es importante diferenciar estas cosas. Una cosa es el pánico bancario y otra cosa es el pánico bursátil. Es decir, la gente no ha ido a la ventanilla a retirar sus depósitos de los bancos. Qué miedo, va a petar el banco, voy, deme mi dinero. Que es cuando entonces petan los bancos. Los bancos no pueden atender, no tienen el dinero para decirle a todo el que venga, oiga, deme usted lo mío. Pues el dinero está invertido en movimiento, en depósitos, en esto, en lo otro, en lo de más allá. Han sido los accionistas los que han vendido en masa acciones de los bancos. Ah, y usted se pregunta, bueno, ¿y entonces por qué están nerviosos los accionistas? Pues porque temen sufrir pérdidas en un sector en el que no las sufrían. Esto afecta especialmente a los bancos de inversión. Aquellos que tenían grandes carteras de bonos a largo plazo, que con la subida de tipos han perdido su valor. Esto hay que entenderlo, tiene su misterio metafísico, pero es todo arranca de la subida, han subido mucho los tipos de interés para frenar la inflación, quitar dinero de en medio. Esta subida para el negocio clásico de la banca retail, que es la mayoría en España, no supone ningún problema. Es la banca retail, es esa banca, pues sabe usted que se dedica al menudeo, usted tiene la nómina, los depósitos, un plan de pensiones, la hipoteca de la gente corriente, etcétera, etcétera, que es la mayoría de la banca de España. No, afecta a la parte de la banca que se dedica a la inversión. El banco presta dinero a un interés, paga un poquito menos por los depósitos y en esa diferencia saca su beneficio. Ese tipo de banco, bueno, pues la mayor parte de la banca española no se ve afectada. No es el caso de los fondos de inversión, que tienen otro tipo de negocios. El motivo que causó el pánico bursátil ayer fue el Credit Suisse, que es un banco muy grande que ya arrastraba problemas desde hace un año y en el que su principal accionista, que es un fondo saudí, se negó a poner más dinero. Y entonces los accionistas dijeron, si este no pone pasta es porque teme que este banco tiene problemas, quito la mía. Pues eso provoca una convulsión en los mercados. En España la bolsa cayó un 4,37, la banca en su conjunto perdió 24.000 millones en su cotización. Y eso que los bancos españoles ya habían reducido su exposición a este banco suizo. Veremos hoy cuánto recuperan, si no recuperan, pero sobre todo estaremos pendientes de dos elementos. Uno es la reacción de los mercados al anuncio del Banco Central de Suiza, papá, de garantizar plenamente la solvencia del Credit Suisse. Le recuerdo que el Credit Suisse, una vez más, no forma parte de la supervisión de la zona euro. Y el otro elemento determinante era lo que le contaba del abrigo o del bañador. Christine Lagarde, que es la que manda en el Banco Central Europeo, anunció hace unos días que hoy subirían los tipos de interés otro medio punto. Pero desde ayer la Junta de Gobernadores de todos los bancos centrales de la zona euro están reunidos decidiendo si mantienen el plan, si levantan el pie del acelerador a la vista del pánico que hay en los mercados. O sea, no se sabe qué va a decidir el Banco Central. Pero por una parte está la credibilidad de su compromiso en la lucha contra la inflación, que es un problemón, con una solución que es dolorosa, nunca es fácil. Porque les recuerdo que ese 16,6% que ha subido la cesta de la compra en los últimos años está ahí, usted la sufre todos los días. Pero por otra parte está la responsabilidad de no incendiar más a unos mercados que están completamente histéricos. Bueno, momento delicado, momento dubitativo. Y hoy el gobierno en Consejo de Ministros extraordinario va a aprobar por decreto una reforma del sistema de pensiones que ha tramitado sin discusión, sin debate, con una simple comparecencia ante la Comisión del Pacto de Toledo. Un pacto entre sindicatos y gobierno. Y va a despachar un asunto que, según nos dicen, no se lo creen ni ellos, va a determinar el funcionamiento de nuestro sistema de pensiones de aquí al 2050. O sea, por decreto ley y atropelladamente. En realidad no es una reforma de las pensiones. Es una reforma de las cotizaciones laborales. Es una subida de impuestos al trabajo. Y allí estaban ayer los sindicatos, Escrivá, el ministro de Seguridad Social, y todos, vamos, ni un pero le han puesto, porque la reforma no es la del gobierno, es la de los sindicatos. Pero es una reforma desequilibrada que no va a durar nada. Que en vez de arreglar problemas, agrava el problema de la sostenibilidad, que castiga al trabajo, al talento, que solo sirve al gobierno para pasar el trago del año electoral sin protestas sociales. Y luego ya pongan en escena la soberbia del ministro Escrivá, que es un templo de la soberbia, que ayer hizo una de Groucho Marx: si no le gustan mis principios, tengo otros. Y abrazó con entusiasmo la subida de cotizaciones, el impuesto al trabajo, que criticaba hace años. Ya, porque decía, en España las cotizaciones sociales ya son muy altas. Pues ayer llamó viejunos a todos los que le criticaban. Pero bueno, así es el personaje. Y ayer vivimos en España, concretamente en Madrid, un momento realmente divertido. A cuentas del bono social para familias numerosas. Se supo hace días que un consejero de Isabel Díaz Ayuso, el hombre fuerte de su gobierno, Enrique Osorio, recibía este bono porque tiene familia numerosa. Es un bono de 150 euros al año. Bueno, gran escándalo. Paren las máquinas. Qué insolidaridad, qué vergüenza, qué ignominia. Un consejero de Ayuso cobrando una ayuda social a la que tiene derecho. Toda la izquierda en shock. Decidida a hacer de esto una causa universal de la infamia. En primera línea, Mónica García, esta cuentista de primera división. Mónica, médico y madre. La pistolitas, pidiendo la dimisión inmediata de este tío. Pero va, hombre, ahora resulta que la familia de Mónica García, que es familia numerosa, cobra también el mismo bono social. Y es que Mónica García posiblemente sea más rica que el consejero Ayuso. Bueno, ¿y ahora qué? ¿Tiene que dimitir Mónica García por cobrar una ayuda social que no necesita? A veces el destino hace este tipo de bromitas a los políticos demagogos y oportunistas. Y ahora, si quieren tomarnos en serio el asunto, debería decir: el Estado debería discriminar en este tipo de ayudas sociales para dos personas que no necesitan esa asistencia. Pues a lo mejor, pero burocráticamente eso es tan, exige tantísimo trabajo, que con el que ya tienen en la función pública, para ver a quién le dan el ingreso mínimo vital, a quién no, etcétera, etcétera, etcétera. Imagínese ahora ponerse a discriminar: usted no tiene derecho a los 150, que para eso hay que mirar muchos papeles. O usted sí los tiene. Y algunos dicen: oiga, mire, también la educación es, y la sanidad es gratuita y no es universal. Y no se mira quién puede o quién no necesita, porque los va a enviar a un colegio privado. Bueno, eso no se mira. Este tipo de cosas ya les digo, se presta muchísima demagogia. Y el discurso de Tamames, hemos conocido, para continuar la saga de despropósitos que llevan encadenados en torno a la moción de censura, ayer se filtró el discurso del candidato Tamames, que no es un mal discurso, ¿eh? Por cierto. Vaya usted a saber si ese es el discurso o no, es un borrador, es una idea. Pero bueno, todo se vuelve muy divertido a unos cuantos días vista. En el partidazo de COPE a cuartos de final, Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Muy buenas. El Real Madrid ya está en cuartos de final de la Champions. Otra vez, sí, otra vez. Es su competición y, desde luego, este año lo ha hecho de manera novedosa, sin sufrir, dominando de principio a fin. Salvo el arranque de la eliminatoria frente al Liverpool, cuando perdía 2-0, el resto todo ha sido dominio y falta de sufrimiento. Nada parecido a lo del año pasado, y yo creo que la afición del Real Madrid lo agradece. El viernes, el sorteo, y desde luego enfrente un gran rival, el Manchester City, como gran coco, y Haaland, que metió 5 goles en el último partido. A ver qué pasa, pero en realidad el coco es el Madrid.
Ahora la previsión del tiempo.
Vuelven a subir las temperaturas en la mayor parte de España, sobre todo en el este peninsular. Será un día soleado, salvo en Galicia, donde caerán lluvias que pueden extenderse a otros puntos del norte. Además, en el estrecho continúan las fuertes rachas de viento.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
¡Rápido, Carlos! ¡Necesito un traje de superhéroe!
¿Un traje de superhéroe? Pero si los carnavales han pasado.
Ya, pero es que he descubierto que desde hace un tiempo hago cosas increíbles.
¿Y tú? ¿Tienes superpoderes? Volkswagen T-Cross desde 195 euros al mes con MyRenting. Gama T disponible con Park Assist, sistema de detección de peatones, ADC con Front Assist, Lane Assist, Keyless Access y otros superpoderes. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen.
El sonido de una hamburguesa en la sartén de una casa que ha terminado de pagar su hipoteca suena así. Y cuando los dueños se cambian al seguro de hogar de Línea Directa, con lo que se ahorran, van a un asador y les ponen un chuletón que suena así. Si ya has acabado de pagar tu hipoteca y traes tu seguro de hogar a Línea Directa, te bajamos un 25% el precio en tu seguro de hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Mamá, ¿y si le regalo a papá un perfume? Que es de esas cosas que empiezas a usar una vez y ya lo llevas siempre. Para ir al trabajo, para ir al gimnasio, para ir a la compra o donde os conocisteis.
Regalar siempre será más grande que cualquier regalo. Eau de Parfum Gentleman Society 100 mililitros de Givenchy por 79,95 euros. Feliz Día del Padre. El Corte Inglés.
Cuando tienes hijos pequeños, es lógico y normal que te preocupe algo como esto.
Cambié de trabajo y ahora paso más horas fuera de casa. Y claro, dejo a mis hijos mucho tiempo solos y eso me preocupa.
Pues para estos casos, Securitas Direct tiene una alarma que te protegerá frente a posibles emergencias. Y además, con sus cámaras podrás ver y oír lo que ocurre en casa para tu tranquilidad. Porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
Bodegas Los Llanos, la más antigua y con más tradición de Valdepeñas. En su cueva subterránea, la más grande de nuestro país, descansa el vino Pata Negra, un auténtico reserva Valdepeñas.
Hola, Paloma Esteban, buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Qué tal, Luis Ventoso?
Hola, buenos días.
A Vero Nieto, director de The Observer, ¿qué tal estamos?
The Observer, no, eso es...
Ay, The Observer, The Objective. Eso.
¿Qué tal, buenos
bueno,
días?
Bueno, tampoco nos importaría que fueras director del Observer.
Bueno, sí, pero estamos en el Objective, o sea, no, ya es difícil el nombre como para confundir a los oyentes, Carlos.
Bueno, ¿por dónde empezarías, Álvaro? Por el discurso de Tamames, por el bono social de Mónica García, por las pensiones, por el Credit Suisse, por el Banco Central Europeo, por el nerviosismo en los mercados. Fíjate el mercado lo que nos da hoy, ¿eh? Fíjate lo que tengo aquí en el aparador.
Hombre, evidentemente lo más gordo es el atisbo este de crisis financiera o el nerviosismo que está empezando a haber, ¿no? Porque lo de Mónica García realmente, claro, como tertuliano es lo más apetecible para comentar, ¿no? Pero creo que debemos empezar por lo de los bancos porque es grave, es serio lo que está pasando. Es verdad que se limita de momento a los mercados bursátiles, que normalmente son especialmente temerosos y por supuesto los accionistas tienen todo el derecho del mundo a recoger beneficios cuando lo consideran oportuno, pero creo que hay que hacer una llamada a la tranquilidad y a la calma, porque estamos, creo, sinceramente, en mejores condiciones que en la anterior crisis financiera.
Solamente os pido una frase, Paloma y Luis. Paloma, ¿describirías el día cómo?
Pues yo creo que muy importante lo económico, Carlos. Vamos a ver la decisión del Banco Central Europeo, porque es verdad que tiene muchas repercusiones en la vida cotidiana de la gente.
¿Y Luis?
Yo creo que no vamos a saber nada realmente hasta dentro de un mes o así.
Pues fíjese qué manera de arrancar más buena. Ahora lo completa todo esto Javier González Ferrari mirando a Dar.
Carlos, miro a la bancada de Vox en el Congreso y no todo es felicidad con la moción ocurrencia que puede hacerle mucho daño a los de Abascal, cuando de lo que se trataba era de poner a Feijóo entre la espada y la pared con la inestimable colaboración de Sánchez. Entre no pocos diputados voxeros comienza a circular el lexatín ante el espectáculo que está ofreciendo Ramón Tamames, que se pasa el día pidiendo salir en los medios, convencido, como está, de que se está jugando la última oportunidad para que su recuerdo no termine por diluirse. Sus afirmaciones sobre la España plurinacional o su indisimulada simpatía por el jefe del gobierno no parece ser la mejor carta de presentación, salvo que Abascal y sus íntimos estén convencidos de que con la pinza junto al sanchismo y sus cómplices parlamentarios pueden ganar puntos frente al PP. Un PP que no se está prestando de momento a este juego y que no puede cometer el error de entrar al trapo de las provocaciones que van a lloverle en forma de granizo desde buena parte del hemiciclo. Quienes intervengan desde los escaños populares tienen que extremar la prudencia para no meter la pata. Quien tiene casi todas las papeletas, si todo va bien, para llevarse un disgusto en los próximos sondeos, a excepción de la factoría Tezanos, son Abascal, Ortega Smith y compañía. Todo va a depender del tono de esa comedia bufa que promete batir récords de audiencia. Ya se sabe que las series cómicas tienen mucha aceptación, aunque España no esté para muchas bromas.
Si vives en un cuarto ahora, además de ahorrar, también puedes decir que disfrutas de energía solar. Y tu vecino del primero, si quiere, también puede. Porque con Smart Solar de Iberdrola, si vives en una casa o en un edificio, puedes ahorrar hasta un 70% en la factura de la luz y sin inversión inicial. Además, gestionan todas tus subvenciones y te compensa la energía que te sobra. Cambia a la energía solar con Iberdrola. Más información en iberdrola.es, en el 924 24 24 o en sus puntos de atención. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Herrera Incope.
Estar informado. Hoy no se habla de otra cosa.
Teniendo en cuenta cómo es la plantilla del Real Madrid, que tiene a Vinicius por la izquierda, por donde juega Mbappé, ¿sería mejor fichaje para el Real Madrid Haaland o Mbappé?
Primero te doy mi opinión. Yo diría Haaland, pero es que yo creo, y la información que tengo y que me lo ha contado, me fío, es que Haaland va a ser jugador del Madrid en 2024.
¿Verano 2024?
Sí.
Y me lo dices ahora, aquí a las 12, en lugar de coger y decir, a las 12 y media te hubiera dado paso.
No.
Mete el tío 5 goles, es el protagonista de...
De lunes a viernes, desde las 11 y media de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
Eso de lo que habla todo el mundo.
Cuando Sofía abrió su paquete de Amazon, los ojos se le abrieron como platos. Botones sensibles al tacto y sensor de presión inteligente. Era el cepillo de dientes eléctrico de sus sueños por un precio menor del que jamás habría imaginado. 5 estrellas de Sofía. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
Vuelve Brindis Solidario de Bodegas Protos. Buscamos el mejor proyecto social de España. Infórmate en brindissolidarioprotos.com.
Houston, veo unas lechugas flotando en el espacio. ¿Y un cocinero? Y espera, un mecánico. ¡Unos paneles solares increíble!
Haz que tu empresa gire alrededor del sol y crezca de forma más sostenible e independiente. Sistema solar EDP con paneles solares, baterías y monitorización. Sin inversión inicial. Ahorra hasta un 30% en la factura eléctrica. Descubre esta oferta en edpenergia.es/empresas. El ahorro final en la factura de la luz dependerá del consumo, del tipo de instalación y de la potencia contratada. Consulte condiciones en edpenergia.es/empresas.
Hola, Mar Vidal, buenos días.
Buenos días, Carlos, ¿qué tal?
Bueno, vamos a ver, entre otras muchas cosas sí. del día de hoy. El poder adquisitivo en España cae al nivel, átense los machos, de 1996.
Pues sí, para atárselos, así es, Carlos, porque cuando te digo que un día te despiertas y vives en un país más pobre, pues me refiero a esto. Resulta que, aunque el salario medio en España es el más elevado de la historia, la capacidad de compra de ese sueldo cayó en 2022 ligeramente por debajo de lo que teníamos en el 96, según un estudio que ha publicado Adecco. El último año que España ganaba el Festival de la OTI. Es el mismo año que nacía Hotmail y el año en el que se clonaba a la oveja Dolly. Es decir, hace bastante tiempo, ¿eh? Es decir, se ha evaporado toda la bonanza acumulada desde entonces por culpa de la inflación. Y ojo, porque el cálculo se ha realizado a partir de promedios móviles que restan volatilidad a los datos, porque si se tomaran las cifras puntuales de cada trimestre, la merma aún sería peor. Aún así, lo más preocupante es que se ha acelerado esa erosión del poder adquisitivo medio, porque a finales de 2022 era un 10,1% inferior al de 2009. Un deterioro nunca visto a esa velocidad. Y como sabes, a finales de marzo se nos entregarán los datos adelantados de la inflación de este mes y serán aparentemente mejores que los de febrero.
Claro, porque se calculará ese IPC comparando con el tremendo mes de marzo del 2022.
Así es, será un espejismo, magia aritmética. Como dices, el efecto base soplará a favor de los datos, pero solo será eso, un efecto óptico. Tendremos que ser didácticos para explicarlo, porque datos como los que hoy te he traído demuestran lo lesiva que es la inflación agregada en el tiempo, no la comparativa interanual. Además, en economía todo está relacionado, y si trasladamos la pérdida de poder adquisitivo a la incapacidad para pagar más y ser rentables por parte de miles de empresas, entonces se entenderá por qué en 2022 quebraron 26.207 compañías en nuestro país. España es un país capaz de afrontar cualquier dificultad. Lo ha demostrado antes. Hay talento, hay empresas innovadoras. El problema es que parte de esa pérdida de capacidad de compra proviene del incremento de impuestos y de los costes sociales que impiden a las empresas mejorar los salarios en última instancia. Y no es casualidad que seamos donde más creció el riesgo de pobreza en la zona euro en 2022, según el índice de exclusión. Y es que siempre es lo mismo. Si no se cuida, se estimula y se defiende al sector productivo y empresarial de este país, pues seguiremos viajando en el tiempo hacia atrás. Y esa no es la dirección correcta. Se debe viajar hacia el futuro y conquistarlo para abrir la salida de emergencia.
Gracias, Marc. Hasta mañana.
Hasta mañana, Carlos.
Ahora que lo has interiorizado, que sabes que algo no anda bien, Boston Medical Group te puede ayudar. ¿A que sí, Tony?
Sí, claro, claro que puede ayudar. Pero es que se silencia, se calla lo de la disfunción eréctil, la eyaculación precoz. Pero si son problemas médicos que puede pasarle a cualquiera. En Boston Medical Group llevan 25 años escuchando y solucionando este tipo de problemas. Por algo son líderes mundiales en salud sexual masculina. ¿Te imaginas volver a sentirte bien y tener una vida sexual sana y con calidad? Entra en boston.es y pide tu cita y habla con ellos. Boston Medical Group, líderes mundiales en salud sexual masculina.
Herrera Incope.
Estar informado.
Buenos días. Soy la doctora Cantanaya. Le voy a explicar el procedimiento que vamos a realizar.
No se preocupe. Tiene usted toda mi confianza. Porque para mí es como si fuera mi hija. Que lo sepa. Mi hija.
Ya. Vale.
Extra Día del Padre de la ONCE. El 19 de marzo, 17 millones de euros. No te quedes sin tu cupón. Cómpralo ya. Extra Día del Padre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser padre.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
A la hora de alquilar,
¿experimentas el pánico de elegir el inquilino adecuado?
¿O confías en la selección de un inquilino solvente y fiable a los especialistas en protección a propietarios? Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro. 910-775-775.
Esta semana prueba la paleta curada reserva en Lonchas Día Nuestra Alacena con un 29% de descuento por solo 2,39 el sobre de 200 gramos. Nueva calidad Día, confirmada.
Ahora la COPE de su casa.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
116 días después de su inicio, la huelga de médicos de familia y pediatras parece va a llegar a su fin. Tras 14 reuniones, la Consejería de Sanidad y el Comité de Huelga han firmado un preacuerdo que ha sido ratificado por la Asamblea del Sindicato de Médicos AMITS. Ahora solo queda firmar ese acuerdo. Ángela Hernández es la secretaria general del sindicato.
Habrá que trabajar a primera hora de la tarde junto con la consejería y si todo se desarrolla con normalidad, pues si acaba en una firma sería la resolución del conflicto.
No hay hora fijada todavía para esa nueva reunión en la que van a tener que pulir todavía algunos flecos. Ninguna de las dos partes ha querido ofrecer detalles, pero se sabe que ese preacuerdo contempla un aumento del presupuesto para la atención primaria. Soy Sofía Buera y estás escuchando Herrera en COPE. Es jueves 16 de marzo y 10 grados tenemos ahora mismo en la Puerta de Alcalá. Enseguida vamos más con el tiempo, antes el tráfico.
¿Vives en el centro de Madrid y quieres el mejor servicio oficial para tu Audi o Volkswagen? En F. Tomé cuidamos de ti y de tu coche en el nuevo taller oficial en la zona Bernabéu. Todos los servicios premium que te mereces sin salir de Madrid. Mecánica, carrocería, reparación de lunas y recambios originales con la garantía F. Tomé. Te esperamos en Víctor de la Serna 3 y en ftomé.com.
Tráfico que comenzamos en las calles de Madrid. Oficina de pantallas del Ayuntamiento, Jesús Matsuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Sofía. Bueno, pues tenemos que destacar que hay una concentración no autorizada frente al Ministerio de Agricultura y debido a ello el tráfico en la zona puede ser bastante complicado, afectando a los conductores que llegan desde el Paseo de la Infanta Isabel y Reina Cristina, desde la Avenida Ciudad de Barcelona, o conductores que, por ejemplo, llegan al entorno de Atocha desde el Paseo de las Delicias o también desde el Paseo del Prado. Atentos también a los principales movimientos de entrada a la ciudad, un tráfico bastante complicado hasta ahora en los principales accesos. También ocurre lo mismo en la M30, los principales recorridos en sentido norte.
Vamos a ver qué tal están las cosas ahora en las carreteras. Dirección General de Tráfico, Alba Ariz, buenos días.
Buenos días. En estos momentos seguimos pendientes de un siniestro que complica en Madrid, la M45 en Butarqui, que corta un carril sentido A4. También dificultades en todas las entradas. Destacamos la 2 en Torrejón de Ardoz, la 4 en Pinto y en Butarque, la 42 en Parla y la 6 desde Las Rozas hasta Puerta de Hierro. En la M40, complicaciones en varios tramos, especialmente en el barrio de la Fortuna hacia la A6 y en Coslada y en Vicálvaro sentido A2. En la M50, dificultades en Boadía del Monte y en Villaviciosa de Odón sentido A6. Y por último, atención, porque hay tráfico en aumento de entrada por la M607 en Colmenar Viejo.
8 y 26.
Imagina tener 10 años de tranquilidad por delante y conduciendo un Lexus UX. Lexus Relax. Disfruta hasta 10 años de garantía solo por revisar tu Lexus en nuestros centros autorizados. Lexus. Experience amazing. Más información en lexusauto.es. Descúbrelo en el nuevo centro autorizado Lexus Majadahonda, calle Ciruela 1, polígono El Carralero. Lexus Madrid les ofrece la información del tiempo.
De momento seguimos con temperaturas primaverales, aunque las cosas van a ir cambiando algo en los próximos días. Las máximas de momento hoy van a llegar a los 23 grados en el centro. El cielo va a estar parcialmente nuboso y mañana bajan los termómetros y se anuncian lluvias.
Inés es enfermera y su primo taxista la lleva a casa cada noche quejándose todo el rato de la espalda.
A ver, que si tienes un accidente o una baja y se reducen tus ingresos, con el seguro de baja laboral de AMA los tienes garantizados.
AMA, seguros para profesionales sanitarios y sus familiares. Si eres familiar de un profesional sanitario, disfruta también de las ventajas de AMA. AMA, seguros para profesionales sanitarios y familiares. Infórmate en amaseguros.com o en el 911 75 40 37. 911 75 40 37.
La policía de Madrid ha detenido en Carabanchel a un hombre de 47 años acusado de pegar a su hija de 16 a negarse a enseñarle el móvil después de que otro familiar la viera con un chico en el recreo. Fueron los responsables del centro los que alertaron de la posible agresión a los agentes tutores del distrito.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Disfruta de un bocado jugoso, carnoso y ácido. El fresón, que ya puedes encontrar en el mercado de Ahorramás y en la tienda online. Esta fruta de temporada es muy similar a la fresa, pero tiene un aroma y un sabor mucho más intensos. Además, su alto contenido de vitamina C contribuye al normal funcionamiento de los huesos, cartílagos, piel y encías. El fresón es la fruta ideal para postres, para smoothies o para usar como ingrediente principal en gazpachos y ensaladas. ¿Todavía te lo estás pensando? Compra ya el fresón de Ahorramás y disfruta de su sabor.
Sigues en Herrera en COPE.
Lo vives,
lo luchas y lo disfrutas.
Sí, el deporte te lleva a hacer más deporte.
Por eso en el Corte Inglés del 9 al 19 de marzo hazte con marcas de fitness, running y trail como Nike, Adidas, Under Armour, Puma y llévate un 30% de regalo
para tus futuras compras en todos los deportes.
Solo en el Corte Inglés.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com. En Bricomart nos encanta llamar a las cosas por su nombre y como nos dedicamos a materiales de obra, es normal que ahora nos llamemos Obramat, profesionales de la construcción y la reforma. Obramat. Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Bueno, a la pizarra a ver las claves, estrategias, ideas que trae Enrique Cocero todos los días. Buenos días.
Buenos días.
Bueno, 8:30 de la mañana, 7:30, vamos a ver qué nos depara el fin de semana. Y esto que se espera con tanta expectación política, que es la moción de censura, ¿qué oportunidades abre? Hazme tres cuartos de este asunto.
Tres cuartos vas a tener. No descartes, Carlos, que la próxima semana tengamos algún anuncio del gobierno que pueda atraer atención y foco. Porque que se haya convocado una moción de censura que no encabeza el líder del partido que la registra, le quita ánimo a todo. Que la encabece un notable que pretendía ser de consenso, pero es que no está ni de acuerdo con el propio partido que presenta la moción, le quita consistencia. Que la primera reacción de los afines al gobierno fuera ni aparecer en el Congreso, le quita gravedad. Que se haya filtrado el discurso a menos de una semana, le quita emoción. Que el gobierno al que se le presenta la moción esté pensando más en aprovechar para hacer puestas en escena que en el fondo de la cuestión, le quita objetivo. Que sea la cuarta en 6 años hace que tenga tanta credibilidad como ya tienen las comisiones de investigación del Parlamento. Y todo esto solo refuerza el hecho de que una moción de censura ya no es un procedimiento institucional que puede dar al traste con un resultado electoral. Ha dejado de ser una figura que dé la vuelta al Ejecutivo sin pasar por las urnas, ojo, sin pasar por las urnas, y se ha convertido en una forma de conseguir ancho de banda gratis. Bueno, gratis no, porque se están dedicando recursos salidos de los presupuestos para que formaciones que tienen un alcance menor puedan tener foco durante 3 días y explotar esa atención por canales propios como puedan ser las redes sociales.
Bueno, pero eso a lo mejor es exceso de pesimismo. Al menos se ha convocado en una semana que ya había previsto pleno, con lo cual no hay que incrementar gasto por convocatorias extraordinarias.
Pues puede que sea el único consuelo. El caso es que toca ver ahora qué quieren hacer los partidos políticos la próxima semana. No descarto que el presidente del gobierno haga algún anuncio, no ya desde el Consejo de Ministros, sino desde la propia tribuna, para contrastar crítica con medidas. El beneficio inmediato para Vox y Pedro Sánchez es evidente, tener toda la atención para poder atacar a un enemigo común, Alberto Núñez Feijóo, que ni siquiera es el cuestionado. Pero bueno, ni que eso importara. Así que habrá que ver si Pedro Sánchez quiere sacar partido de algún beneficio adicional, pues porque él puede, porque para eso es presidente del gobierno. Que por cierto, si Ramón Tamames ha justificado la filtración de su discurso como se lo mandé a mis amigos, yo que él revisaría esa lista, porque parece que ellos tienen lealtades mayores.
Oye, mañana me tienes que hablar del eje pacífico de Japón y de otras cosas más.
Y de otras cosas más hablaremos.
Adiós.
Hasta luego.
La clave de Ángel Espósito es el calendario político, en concreto la meta volante de municipales y autonómicas. ¿Qué tal, Tron? Buenos días.
¿Qué pasa, Tron? Buenos días. Sí, hoy nos vamos a hacer el programa La Linterna de Toledo, 40 años del Estatuto de Autonomía. Claro, cuando uno yo leo de las comunidades autónomas que son históricas, pedazo patraña para historia, yo qué sé, Toledo, Cádiz, Sevilla, en fin, todas. Pero bueno, hoy lo vamos a hacer desde las Cortes de Toledo. Sobre el calendario electoral, tengo varias preguntas, Carlos. ¿Te acuerdas de la imagen aquella del abrazo en el Congreso con Iván Redondo, Pablo Iglesias y Sánchez anunciando el acuerdo?
Hombre.
En caso de que dieran la suma, a pesar de todo lo que se están diciendo y a pesar de la guerra, ¿se repetiría el acuerdo Frankenstein? Tanto en el Congreso como en el Consejo de Ministros.
Hombre, no tendrás ninguna duda, ¿no?
Vale, segunda pregunta. A pesar del ridículo de Pablo Iglesias en la Comunidad de Madrid, quedó por detrás de Ayuso, de Mónica García, de Gabilondo, de Rocío Monasterio, la candidata de Vox. ¿Pablo Iglesias volvería al gobierno?
Está más cómodo a lo mejor donde está mandando en su partido, ¿no?
¿Tú crees? Yo estoy convencido que a este le gusta más la moqueta que cualquier otra cosa. Y así de paso sigue con la calle blindada en el casoplón. No te quepa duda también de eso, ¿eh? Oye, y sobre las elecciones autonómicas y municipales. La pregunta del millón. En función del resultado de mayo, Imagínate que pierde las municipales en el conjunto de España el PSOE por casi 1 millón de votos. Pregunta, ¿Sánchez se presentaría a las generales?
Esa es la pregunta que planteamos hace ya algunas semanas.
Es buena, ¿eh?
¿Se lo ha planteado Sánchez acabando el periodo de presidencia europea, a perder unas elecciones siendo encabezando la presidencia europea, con las ganas que tiene de presentarse a la política internacional y esgrimiendo una derrota es buena carta de presentación? Bueno, por ahí va la cosa.
El calendario es muy puñetero, ¿eh? Oye, por cierto, esta noche tengo a García Page en la Linterna. Uh-huh. Déjame una preguntita. ¿Qué le digo de tu parte?
Ah, pues algo se me ocurrirá. ¿Qué es lo que más le disgusta de todo lo que ha hecho el gobierno?
Venga, ya está, clavado, tal cual. Venga.
Porque doy por hecho que le disgusta muchas cosas, pero...
Bueno, y a lo mejor dice que no.
A lo mejor dice que no, o dice que es fantástico todo. Bueno.
No, no creo. Pero bueno, luego se lo preguntamos, Carlos. Gracias.
Muy bien. Hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, Paloma Esteban, Luis Ventoso, Álvaro Nieto y todos los temas en lo alto de la mesa. Decía Ventoso hace un momento, esto dame un mes y te responderé.
Qué pero... cara tiene, ¿eh? Qué cara.
Desarrollalo.
Desarrollamelo, hombre.
Es la vieja técnica de hay que esperar. No, porque me acuerdo, lo comentaba aquí ahora con los compañeros, me acuerdo que la otra vez cuando Lehman Brothers, que yo estaba trabajando en un periódico, entonces La Voz de Galicia, empezamos a preguntar a todos los financieros, nos dieron todo tipo de hipótesis y comentarios, y nada de aquello se cumplió y empezó a clarificarse el tema a cabo un mes. Yo creo que aquí va a suceder lo mismo. Yo no voy a caer en el síndrome del tertuliano que lo sabe todo, como cuando todo el mundo se volvió experto en la lava del volcán de la Palma. Entonces, he mirado un poco lo que dice la gente y lo que estoy más de acuerdo es con lo que dijo ayer el presidente de BlackRock, el mayor fondo de capital riesgo del mundo, que dijo que cree que estamos ante una crisis financiera a cámara lenta y apuntó que es muy cierto que siempre que hay una agresiva subida de tipos hay cadáveres en el camino. O sea que parece que van a caer más bancos. Comentaba también ahora aquí, vete a saber cómo están, aquí se han saneado los bancos, pero cómo pueden estar en Grecia, en Italia, en otros países. O sea que esto no va a ser tan fácil.
¿Y Paloma?
A ver, aquí.
¿Tiene todas las claves de esto?
Sí, todas. Yo creo que el problema es lo que estamos comentando y lo que estamos viendo, el efecto dominó. Yo por eso creo que es importante hoy, sobre todo desde la visión europea, y es verdad que los bancos españoles han sido saneados, pero si algo hemos aprendido en estos años, y especialmente con la crisis financiera tan salvaje que vivimos hace 15, es que los mercados muchas veces no son racionales, lo que necesitan es confianza. Y a veces, aunque el contenido sea mejor o peor, lo que importa es cómo reaccionen. Y por eso aquí, sobre todo en Europa, es muy importante lo que hoy veamos del Banco Central Europeo. Y ahí Christine Lagarde tiene que mandar un mensaje, ya digo, no solo el contenido, el tono, cómo lo perciba el mercado, va a ser determinante. A esto hay que sumar que los oyentes nos estarán escuchando y estarán pensando, ya, pero es que la inflación de los alimentos está por encima del 16%, o sea, aquí parece que ahora hay una crisis de bancos, pero los problemas cotidianos siguen ahí. Y la decisión de hoy de la subida de tipos, que yo leyendo a todos los analistas, es difícil que no la haya, que puede ser que en vez de medio punto suba un cuarto, suba 0,25, lo vamos a ver. Pero ahí hay que medirlo muy bien, Carlos, porque cualquier decisión puede afectar no solo al asunto de los bancos, sino a todo lo demás, esa subida de tipos a nuestra hipoteca, a la cesta de la compra, a todo lo demás. Por lo tanto, mucho equilibrio se va a necesitar hoy.
¿Y Álvaro teme movimiento o corrimiento de tierras?
Pues yo creo que en esto hay que ser cauto, como decía también Luis, creo que conviene esperar porque estas cosas muchas veces no se sabe en qué pueden derivar, pero sí que es cierto que yo insistiría en mandar un mensaje de cautela y de tranquilidad por dos motivos. Primero, porque la anterior crisis financiera, que fue muy gorda, nos sirvió en Europa para tomar buena nota y arreglar en gran medida el sistema financiero. De hecho, desde entonces se han puesto una serie de condiciones muy estrictas a los bancos y se les tutela todavía más desde el Banco Central Europeo. Por tanto, yo confiaría en que el sistema está bien y está mucho más protegido para turbulencias que en la anterior crisis. Y segundo, yo creo que como nos están escuchando muchas personas, hay que transmitir también tranquilidad, porque en España en concreto están garantizados los primeros 100.000 euros que todo el mundo tenga depositados en el banco. Por tanto, aquí nadie creo que tiene que ponerse nervioso por sacar el dinero del banco, que sería la peor de las reacciones ante lo que pueda pasar. Dicho esto, mucha cautela, insisto, pero tranquilidad y confianza. Respecto a los tipos de interés que decía Paloma, efectivamente yo creo que hoy todas las miradas van a estar puestas en el Banco Central y todo indica que van a subir los tipos, que van a seguir subiendo los tipos, porque eso era lo previsto, porque la inflación todavía no ha descendido. Si el Banco Central detiene la subida de tipos hoy, es mala señal desde mi punto de vista, porque indicaría que está de verdad preocupado por lo que está pasando y eso le obliga a corregir el rumbo. Yo creo que va a haber una subida, quizás a lo mejor más limitada de lo que algunos esperan, pero fundamentalmente lo que tiene que hacer es transmitir tranquilidad. Y ahora mismo, como tú creo que has subrayado muy bien durante todo el programa, hay que circunscribir la crisis, al menos en Europa, al tema bursátil. Las bolsas ya sabemos que muchas veces se mueven por impulsos y por miedos, y esto no significa que nos vayamos o que todo se vaya a derrumbar mañana.
Pues mira, una persona a quien poderle preguntar alguna de estas cosas es don Manuel Pizarro, que es, en fin, economista, abogado del Estado, vicepresidente de la Bolsa, de Endesa, diputado, presidente de Ibercaja, está en todas partes de donde se cuecen estas cosas, con lo cual tiene ya una larga experiencia y además es altamente didáctico, explicando cuestiones particularmente complicadas. Don Manuel, me alegro mucho de saludarle. Buenos días.
Igualmente, don Carlos. Buenos días.
Bueno, verá usted, yo he hecho toda una carrera profesional y el periodismo me ha enseñado a hacer las preguntas claves e imbricadas, complicadas, sorprendentes, de regate corto en un minuto. Por eso se la hago. ¿Qué cree usted que va a pasar?
Bueno, pues de momento los mercados están funcionando espasmódicamente, como hacen siempre. Se dice que no hay nada más tímido que un billete de un dólar. A la gente le cuesta mucho ganarlo y ahorrarlo. Y por tanto, en cuanto ven cualquier peligro, la gente lo que hace es buscar liquidez. Y hay un mecanismo, y es que cuando la gente ve que baja la cotización, saca el dinero, y entonces lo que provoca el problema es la falta de liquidez, no la cotización, ¿no? Y en eso estamos. Hay que dejar que las aguas vayan a su cauce y sobre todo ver qué es lo que pasa con el Credit Suisse, que es el problema gordo. El otro es un problema, yo creo que circunscrito al Silicon Valley y a todo el desinflamiento de todo ese sector, con lo cual es lógico que el banco que ha estado financiando eso pues tenga problemas, y Credit Suisse es otro caso distinto donde tienen que decir los gestores qué es lo que está pasando, que no lo sabemos, ¿no?
Por lo tanto, nada que ver con... es decir, esto para usted no es un déjà vu. Esto ya lo vi yo en el 2008.
Bueno, es un déjà vu porque todas las crisis bancarias se parecen. O sea, que el mecanismo que ya hemos visto muchas veces es que un banco pues tiene problemas, baja la cotización en bolsa, como digo, y la gente saca el dinero, ¿no? Pero esto no tiene nada que ver, en principio, con el año 2008, que era un problema de subprime, de muchos activos fuera de balance tolerados por los bancos centrales, no así por el Banco de España, que lo prohibió, y eso, pues cuando se deshincha, pues baja el suflé y nos atropella a todos. Este caso yo creo que está circunscrito de momento al Credit Suisse y a todo lo que pueda tener el Credit Suisse, que es un banco muy grande, con todos los que le rodean. Por lo que dice la prensa, pues la banca española está menos afectada, parece que es más pues los países que rodean Suiza, Francia, Alemania, Italia, y en España están viendo el Banco Central Europeo que, en fin, qué repercusiones puede tener en la banca española, que por lo que dicen es poco.
Don Manuel Pizarro, usted en su día advirtió que lo que venía en el 2008 era lo que venía y se le negó, pues todos nos acordamos de cuando le negaban que esto fuera una crisis, etcétera, etcétera. Luego el tiempo le dio dolorosamente la razón.
Desgraciadamente acertamos.
Ahora bien, si usted fuera hoy el máximo responsable del Banco Central Europeo, ¿subía o no subía los tipos? Y dígame por qué. Es decir, esa maniobra, ¿qué significa para la economía real?
Vamos a ver, aquí hay dos cosas, una afecta a la otra, pero distinta. El objeto social del Banco Central Europeo es mantener el valor del dinero. Así como la Reserva Federal también es el crecimiento económico, el Banco Central Europeo tiene que mantener el valor del dinero, que es el valor del euro, porque el anclaje europeo es el euro. O sea, podríamos haber buscado otro anclaje. La moneda única es lo que aparece al final de un proceso de unión de países. En este caso hemos puesto el tejado antes que lo demás. Y entonces, pues, o mantenemos el valor del euro, que es el valor del dinero, que por tanto lo erosiona la inflación, o el equilibrio político se nos puede caer abajo, y el edificio político se nos puede caer abajo. Por tanto, Banco Central Europeo, que ha estado tolerando, como los demás bancos centrales, la subida de la inflación, tiene que corregir que no perdamos todos, unos más y otros menos, que ese es el problema. O sea, unos países la inflación es más alta, otros más baja, y tiene que proteger la erosión de la moneda. Y, por tanto, la forma de corregir eso es poner, por lo menos, los tipos de interés en general, me refiero en términos teóricos, a lo que está la inflación. Es decir, si un señor tiene en un banco dinero y se erosiona su capacidad adquisitiva en un 10, los tipos deberían estar al 10. No los van a poner al 10, pero esa es la forma de quitarlo. Así pasó con Paul Volcker, después de que Estados Unidos soltaba dinero a las puertas con la guerra de Vietnam. La única forma de acabar con la inflación es subir los tipos. Y eso es lo que tiene que hacer un banco central. El problema es que el Banco Central, además, tiene que vigilar la solvencia del sistema financiero. Y claro, pues cuanto más subes los tipos, la gente menos puede pagar unos tipos que han estado a cero, lo cual ha sido un error, ¿no? Y entonces, pues claro, si retiras dinero, pues baja la inflación, pero si retiras dinero, la gente tiene menos dinero para pagar los préstamos. Y eso pone, pues, en riesgo en general el sistema bancario, pues porque aumenta la morosidad. Y esos son los mecanismos.
O sea que usted hoy lo que haría sería subir un cuarto, nada más.
No. Yo creo que la inflación hay que atajarla, y el Banco Central Europeo lo que tiene que hacer es, por una parte, tiene que hacer dos cosas. Por una parte, atajar la inflación, que nos afecta a todos. Lo vemos todo. En España tenemos la subyacente al 7%. Y estamos viendo todos que compramos un 7% menos de cosas con el mismo dinero. O sea que eso tiene que hacerlo con decisión. Y por otra parte, tiene que hacer una labor de supervisión las autoridades europeas, mirando que las entidades aguanten estas tempestades que se producen periódicamente. Y ahí, como se ha dicho en su programa, lo vienen diciendo toda la mañana, es verdad, pues la banca española está, y la europea, mucho más preparada que antes de la crisis del año 2008. Los bancos están más capitalizados. El Banco Central Europeo, pues, mira más las cuentas de lo que está pasando. Bien, es verdad que el Credit Suisse no depende del Banco Central Europeo, depende del Banco Nacional Suizo, ¿no? Y entonces ahí el Banco Nacional Suizo lo que tiene que hacer es dar transparencia. Yo vi ayer con preocupación que los ejecutivos del Credit Suisse habían transformado, cito textualmente, a PricewaterhouseCoopers, Cooper, que tenían debilidades materiales en sus controles de información. Esto es un eufemismo que no dice nada, pero lo que dicen es que algo pasa. Entonces, que digan cuanto antes qué es lo que pasa para que lo sepamos todos. Pero esto no es el Banco Central Europeo, es el Banco Nacional Suizo quien lo tiene que decir y quien tiene que garantizar qué es lo que pasa allí, ¿no?
¿Qué cree usted que ha llevado a los verdaderos propietarios del Credit Suisse, que entre otros son los fondos saudíes, a decir, ya no pongo más dinero, o por el momento no cubro con más, o no voy con más, y creo un poquito de incertidumbre?
Pues que se han hartado del lío que tienen dentro. O sea, que es un banco que lleva varios años, pues, dando espectáculo, con perdón, si se me permite la butad, ¿no? O sea, que han cambiado no sé cuántos ejecutivos, se han metido en no sé cuántos charcos, declaran, como digo aquí, en las cuentas del año pasado, que hay una cosa, dice que hay debilidades en la información, ¿no? Lo que debe haber debilidades es dentro, que no dicen en la información, que es distinto. Y claro, pues el Banco Saudí lo que dice es, hasta aquí hemos llegado. O sea, va a llegar al 10%, su legislación parece que le impide pasar del 10% en el capital de una entidad, y dice, pues, que no pongo más, ¿no? Pero es un banco, pues, que ha perdido el año pasado, ha perdido el año anterior, perdió, pues, como el 160.000 millones de depósitos en el último trimestre del año pasado. 160.000 en el año y 140.000 en el último trimestre. Entonces, bueno, algo pasa cuando la gente, sus clientes, no confían en ellos, y cuando ya, pues, el uno de los propietarios dice, hasta aquí hemos llegado. Pero los propietarios tienen obligación también de tomar medidas. Es decir, un propietario, pues, si tiene el 9%, tiene que ir a las juntas, ver qué es lo que pasa con los gerentes y tomar parte activa. No limites a decir, pues, mire usted, conmigo no va y me voy de aquí, o no pongo más, ¿no?
A don Manuel Pizarro quiere preguntarle a Álvaro y Luis Abel Álvaro, nieto director del OGTP.
¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Usted está, supongo que muy cómodo fuera de la política y no se plantea
fuera
seguramente...
Fuera de todo, de casi todo.
Eso es.
Salvo de la Academia de Jurisprudencia, que me honro en presidir.
Claro.
Además,
pero me gusta...
Pues ya lo ves desde la barrera. Eres un viejo torero que ve los toros desde la barrera. Y, por supuesto, descubre los fallos del que está toreando, como
claro.
Puede ser de otra manera.
Pero me gustaría saber si el nuevo presidente del Partido Popular, el señor Núñez Feijóo, se ha puesto en contacto con usted los últimos meses, desde que preside el partido, para preguntarle su visión de la economía, para consultarle cuestiones. Es decir, me gustaría saber hasta qué punto está usted próximo o sigue usted próximo al Partido Popular.
Pues sigo con mi carné. Por respeto a todos aquellos que me votaron, que fue mucha gente, a todos aquellos que me apoyaron, que fue mucha gente, a todos aquellos que estaban en las mesas de interventores, y por tanto lo que puede decir es, mire usted, como esto acabó, me voy. No, pues sigo de afiliado. Con el señor Feijóo tengo una buena vieja relación de mucho tiempo, coincidimos en política, le tengo un gran afecto, lo está haciendo muy bien, pero ellos saben que yo estoy ya muy apartado de las actividades políticas. O sea, uno cuando preside una academia nacional que es de todos y que se dedica a la jurisprudencia y al derecho, pues está muy alejado ya de esos temas. O sea, que estoy a disposición de cualquiera que me quiera preguntar lo que quiera, pero ellos saben que yo estoy muy centrado en mi vida personal, mi vida familiar, y por tanto, pues no estoy en esos menesteres ya, ¿no?
¿Y Luis Ventoso?
Sí, y, señor Pizarro, usted fue protagonista de una página de debate que se estudia en las escuelas de debate, valga la redundancia, y en las escuelas de economía. Aquí daba hoy unos datos, antes Mar Vidal recordaba que el poder adquisitivo de los españoles está al nivel del año de la oveja Dolly, el 96, que el año pasado fuimos el país donde se empobreció más la población. Sin embargo, ayer el presidente del gobierno alardeaba en la cumbre Canarias con Portugal de que estamos como motos, que esto es una maravilla y que nada de derrotismo. ¿Le recuerda a usted todo esto, la página aquella del zapaterismo, donde usted alertó también y nadie le hizo caso, o nadie hizo caso en la izquierda?
Bueno, yo no quiero hablar de la situación actual porque digo que no estoy en política, pero recuerdo una intervención antológica del presidente del gobierno aquel entonces en Nueva York, diciendo que teníamos la economía más sólida del mundo, que íbamos a pasar a Italia y todo eso. Yo ese tipo de cosas siempre pues las haría con receta en general, porque luego pasan estas cosas y eso. Entonces cada uno tiene que hablar de lo que sabe. Y ya está. ¿Eh? Entonces yo tengo un gran respeto por los presidentes del gobierno de mi país y lo que tienen que hacer es hacer bien su labor. Supongo que el actual presidente pues hizo un llamado a la calma ayer. Es lo suyo, va de suyo, ¿no? Pero aquí quien tiene que hablar son los bancos centrales, que son los que, en fin, es el cirujano de la operación, y son los que tienen que decir lo que está pasando. Y yo estoy esperando a Pricewaterhouse y al Banco Central Suizo que digan cuáles son los problemas esos de información económica, que no son problemas de información, lo que nos tienen que decir es qué es lo que pasa adentro, o sea, qué es lo que tiene el enfermo, y entonces una vez que haya transparencia, qué es lo que piden los mercados, pues a ver si la enfermedad es grave, no grave, o qué es lo que va a pasar, y eso es lo que todos queremos. Y mientras no haya transparencia y no sepamos qué es lo que pasa, pues la gente se pone nerviosa y entonces pues se va de la bolsa y hace ese tipo de cosas, que pasa siempre, eso pasa siempre, ¿eh?
¿Y combatir la inflación solo se puede combatir quitando dinero de en medio y para eso subiendo los tipos, encareciendo el precio del dinero, que es efectivamente una cirugía bastante cruenta?
Pues mire, usted es una vieja discusión de economistas. Yo no lo soy, yo soy abogado, más que me he visto pues como agente de bolsa y presidente de la Bolsa de Madrid, pues muy metido en estos menesteres, como presidente de las cajas y del Instituto Mundial de Cajas, ¿no? Pero la vieja discusión se produce después de la guerra de Vietnam, donde los Estados Unidos sueltan dinero a las puertas para pagar aquella guerra, ¿no? El final de aquello pues es que se rompe el anclaje con el valor, con el patrón oro, es decir, que nosotros ya han gastado más dinero del que correspondía al oro que tenían depositados en la Reserva Federal. Y aparece Paul Volcker, que es un señor pues que coge el toro por los cuernos, como decimos en España, y dice, vamos a ver, aquí hay demasiado dinero. Es decir, ¿qué, la inflación que la produce? Mucho dinero con el mismo valor de los bienes. Pero cuando tú tienes mucho más dinero para comprar lo mismo, pues el precio de eso va subiendo. Y aquí con tipo cero, se ha producido lo que llamamos inflación de activos. O sea, la gente ya no compra letras del tesoro ni deuda pública para el ahorro, porque está cero, y se dedica a comprar otro tipo de bienes. Ese suflé tiene que bajar. Y la única forma de bajarlo, hasta ahora, lo que hizo Paul Volcker en aquel momento, es retirar dinero. ¿Cómo se retira dinero? Pagando por el dinero. Y pagar por el dinero es el tipo de interés. Y entonces usted paga por el dinero, la gente ahorra, retira dinero de la circulación y va bajando el suflé. Ahora, eso produce quebrantos. Claro, el señor que se ha endeudado a cero porque no era capaz de pagar ni un 1% ni un 2% con una hipoteca, pues cuando los tipos se ponen un poco más alto, pues tiene problemas de pago, cosa que es normal. Y luego hay otro efecto en la banca, y es que los bancos, una parte de los activos están en liquidez y otra parte están en deuda pública. Si la deuda la tiene a cero, vamos a poner una forma más fácil, si la deuda la tiene a dos y los tipos se ponen al cuatro, significa que los activos valen la mitad para poder, esos mismos activos que producían el dos, el valor en el mercado es la mitad para que te den el cuatro. Y entonces esas carteras de los bancos a valores bursátiles del día valen menos. Y ahí se distingue, son technicalities, entre la cartera que un banco va a llegar hasta que venza, en cuyo caso no hay pérdida, y la cartera que querría deshacer hoy mismo, que si la vende el mercado vale la mitad. Eso es lo que le ha pasado al SV Bank. O sea que lo que le ha pasado es que la gente sacó dinero, tuvo que vender la cartera, esa cartera de deuda pública, y en vez de venderla al 0%, que es lo que daba, al valor nominal, tiene que venderla para que dé el 2% o el 3%, la vende por menos dinero y tiene pérdidas. Ese es el efecto.
Claro. Y entonces la gente se pone nerviosa, va a sacar el depósito, o sea, quiere llevarse su dinero, entonces ya el caos y los...
El efecto estampido.
Sí.
En fin. Bueno, el último, por no decir otra cosa, y eso es lo que pasa, y esas estampidas hay que corregirlas. Y las llamadas a la prudencia son mejor, eso es lo mejor. Yo creo que las autoridades tienen ya mucho expertise, no suyo, sino de situaciones anteriores. Esto lo manejan mucho mejor. Ahí está llamado el helicóptero de Bernanke, que cuando se produce la crisis de la subprime, arrojando dinero sobre el sistema financiero, un poco como Chernóbil, pues empieza a echar cemento hasta que se vaya pagando la central. Ahora el lío está ahí en la central, como es lógico, ¿no?
Claro. Don Manuel Pizarro, sabe que me da mucha alegría saludarle siempre.
A mí también. A ver si nos vemos viendo los barcos pasar. ¿No?
Exactamente, barcos pasar. En el mismo sitio y a la misma hora.
Eso es.
Un fuerte abrazo.
Un saludo, Manuel, igualmente.
Gracias.
Adiós.
Hasta pronto.
Adiós.
Bueno, para mejorar su economía, la de su negocio, la de su familia, vamos a ver qué plan tenemos hoy con CaixaBank y Pilar García de la Granja.
Pues el plan hoy, Carlos, es aportar soluciones a las personas que se encuentran en riesgo de exclusión financiera.
Bueno, todo lo que sea ayudar, bienvenido.
Te lo cuento. Un estudio de la OCU advierte que 1.400.000 personas se encuentran ya en riesgo de exclusión financiera. Esto es, Carlos, muchos mayores que viven en municipios pequeños, en pueblos. Para superar esta brecha, CaixaBank ha incrementado en un 47% el servicio de sus oficinas móviles el año pasado y atiende ya en 626 municipios en riesgo de exclusión financiera frente a los 426 del año anterior. En las poblaciones que CaixaBank atiende a través de ofimóviles residen, Carlos, cerca de 308.000 habitantes, según el INE, y una tercera parte tiene más de 60 años, lo que pone de manifiesto el compromiso de la entidad con el colectivo senior.
Bueno, reducir desigualdades. Uno de los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas con los que CaixaBank se encuentra fuertemente comprometida.
En CaixaBank queremos estar cerca de ti para acompañarte en todo lo que importa. CaixaBank. Tú y yo. Nosotros.
Herrera en COPE. Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Esta semana prueba la paleta curada reserva en Lonchas Día Nuestra Alacena con un 29% de descuento. Por solo 2,39 el sobre de 200 gramos. Nueva calidad Día, confirmada.
Houston, veo unas lechugas flotando en el espacio. ¿Y un cocinero? Y espera, un mecánico.
unos paneles solares increíbles.
Haz que tu empresa gire alrededor del sol y crezca de forma más sostenible e independiente. Sistema solar EDP con paneles solares, baterías y monitorización, sin inversión inicial. Ahorra hasta un 30% en la factura eléctrica. Descubre esta oferta en edpenergia.es/empresas. El ahorro final en la factura de la luz dependerá del consumo, del tipo de instalación y de la potencia contratada. Consulte condiciones en edpenergia.es/empresas.
Firmar una hipoteca suena así. Terminar de pagarle y cambiarse a Línea Directa suena así. Si ya has acabado de pagar tu hipoteca, te bajamos un 25% el precio de tu seguro de hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Descubre una experiencia única en las tiendas Porcelanosa. Productos innovadores, diseños exclusivos, espacios vanguardistas. El futuro es ahora y es Porcelanosa. Y del 3 al 18 de marzo aprovecha los días Porcelanosa con descuentos muy especiales. Porcelanosa. 50 años construyendo historias.
Si cada vez que miras a tus neumáticos oyes esto, es el momento de volver a mirar a tus neumáticos como el primer día. Pásate por Citroën Service y llévate un 2x1 en neumáticos de las mejores marcas.